Espacio, darle la palabra en este caso al representante, al secretario general de ATE y CTA en Neuquén, Carlos Quintriqueo, quien está en línea. Carlos, muy buenos días. Acá te saluda Romina Gret y en esta mesa de debate están Pablo Zinkelman, referente del radicalismo de aquí de la ciudad de Zapala, y Gastón Calabró, referente de líneas peronistas del peronismo y exsecretario de gobierno. Buenos días, Carlos.
Buenos días a toda la mesa y buenos días a la audiencia.
Bueno, Carlos, consultarte sobre lo sucedido la semana pasada en este ataque al intendente de Mariano Moreno, Javier Huilipán. ¿Cuál es tu mirada respecto de un reclamo que llevan adelante trabajadores y que estaban acompañados por representantes de ATE de aquí de Zapala?
Sí, mira, la comunicación que tuvimos con los compañeros Cerralte, con los compañeros que fueron a acompañar un reclamo en principio que es legítimo en cuanto a la necesidad de poder articular mejoras en los trabajadores que así lo demandan. Creo que esta situación de crisis, de pandemia y la pérdida del poder adquisitivo hace que hoy hay situaciones no deseadas como la que sucedió días pasados, la cual el reclamo, y solo hablaba con el compañero Cerralta en ese día, ¿no? Si el reclamo es legítimo, lo que no se tenía que buscar es la intención de politizar un reclamo, que era nada más y nada menos donde estaban pidiendo muchos de los reclamantes por legítimo derecho. Habrá alguno que tenga algún tipo de especulación, pero en su mayoría la gente que hoy no le alcanza con el subsidio que se está percibiendo. Bueno, creo que hay que encontrar caminos y anticiparse a situaciones para que después no pasen situaciones no deseadas, ¿no?
Era un grupo de 30 personas que representaban a 460. ¿Cómo es el grupo?
Ya la magnitud, ¿no?, de que en una localidad como esta hayan 460 subsidiados te da por lo menos te da una alerta y un parámetro de la crítica situación que tiene la comunidad. O sea, si hay que asistir a ese tamaño de vecinos, la verdad que hay toda una situación que hoy, con la pandemia que nos atraviesa, es mucho más difícil todavía encontrar una salida inmediata hacia adelante. Sí, eran 330, lo que tengo entendido, que habían reclamado, bueno, la cual pidieron en su momento el acompañamiento del compañero Serrata, pero con el fin de reclamar un reajuste, un compromiso supuesto que había de parte del intendente en cuanto a mejorar la situación de ingreso en el subsidio mismo, ¿no?
No sé si Pablo o Gastón le quieren hacer una consulta a Carlos.
No, yo por mi parte no alcancé a escuchar medio cortado lo que decía Carlos, pero no tengo consulta, ¿no?
No, yo, Carlos, la verdad que uno está acostumbrado que cuando existen protestas y reclamos de este tipo se generen situaciones de violencia. Lamentablemente generan situaciones de violencia. Pero lo que también lamentablemente no veo de la dirigencia gremial en este caso, que salgan con un claro repudio a plantear, porque hay que identificar quiénes son los violentos y decirle: si usted quiere pertenecer a esta organización y es un violento, no nos representa, porque si no queda todo el mundo metido dentro de la misma bolsa. Ojalá nosotros, déjame terminar el análisis, porque si no quedan todos adentro de la misma bolsa. Y así como hay dirigentes políticos violentos y tienen actitudes violentas hacia la dirigencia gremial o hacia los trabajadores, también hay dirigentes gremiales o sindicales o representantes sociales que tienen la misma actitud. Y yo creo que a esta altura está demostrado que con este tipo de actitudes no vamos a resolver absolutamente ningún problema. Y vos lo mencionaste muy bien recién. Nosotros lo habíamos dicho anteriormente cuando empezamos el análisis. Es inviable una ciudad que tiene 500 subsidiados. Algo está funcionando mal. El tema que ni el intendente de Mariano Moreno va a resolver el problema solo, ni los subsidiados lo van a resolver solo. Entonces, me parece que ahí es donde hay que bajar un poco la espuma de todo el mundo y sentarse todo el mundo en una mesa a ver qué solución encontramos. Porque de esta forma no se resuelve el tema el problema sigue existiendo y el debate hoy es la agresión y no que Mariano Moreno tiene 500 subsidiados y que es un pueblo inviable.
Ya, a ver, yo vuelvo a repetir. Creo que el compañero Sierra Alta en su momento salió públicamente y hizo un comunicado. Pero más allá de eso, hoy estamos discutiendo la consecuencia de algo que viene sucediendo en la localidad. Creo que esto es lo que hay que buscar, anticiparse, ¿no? Buscar un camino de cómo se puede encontrar una solución que no sea un paliativo, sino que sea una solución hacia adelante. Yo, cuando me pasaban el número, la cantidad de subsidiados, la verdad que hoy yo no sé cuál es la población en total en el Mariano Moreno, pero si esa es la cantidad de subsidiados, la verdad que es alarmante de la situación de crisis que se tiene. Y seguramente no es el intendente ni son las organizaciones sociales, sindicales, quienes lo van a resolver unilateralmente a esta situación, sino que tiene que ver con una cuestión mucho más grande, dentro de una intervención por parte del Estado provincial, nacional, encontrar un mecanismo de también buscar un mecanismo de qué es lo que se puede producir, con qué se puede generar mano de obra en esa localidad. Creo que eso es lo que hay que empezar. Lamentablemente sucedieron estos hechos, lo cual sí, el compañero Serrata lo repudió, lo que sí también es tratar de no involucrar a todos en la misma bolsa, comparto, y tampoco politizar la discusión, sino que lo que hay que buscar es encontrar la forma de cómo le encontramos una solución a la situación de crisis que atraviesan estas personas, ¿no?
Uh-huh. Son 5.000 aproximadamente las personas que viven en Mariano Moreno. Carlos, yo consultarte, bueno, lo dijo en su momento Gastón, él hacía alusión al número de subsidiados, lo nombrabas también vos. ¿Por qué se llega a este número de subsidiados? Lo digo estamos tomando el ejemplo de Mariano Moreno, pero lo podemos tomar como ejemplo en cualquier localidad de la provincia de Neuquén. ¿Por qué se llega a este número de subsidiados? Sabemos que hay una necesidad y también sabemos que los municipios, que los gremios lo piden y los municipios lo aceptan. Ahí también hay una responsabilidad compartida. ¿Quién debiera regular o gestionar esta cuestión?
Hay toda una situación que tiene que ver, primero nosotros tenemos el empleo formal, lo que nosotros fuimos durante todos estos años fue tratando de regularizar las situaciones de informalidad en cuanto al empleo público. Una cosa es el subsidio por una necesidad en cuanto a la asistencia y otra cosa es el trabajo precario, ya sea en una municipalizada o en una comisión de fomento. Pero la cuestión va mucho más de fondo. Uh-huh. Primero no se discute en la provincia y en el país algo que viene retrasado, que tiene que ver con las coparticipaciones y la ley de coparticipación, donde hoy se concentra la distribución de la coparticipación en el municipio más grande, que es el municipio de la capital, en este municipio donde no presta directamente el servicio de la asistencia social, no presta el servicio de agua, no presta el servicio de muchísimas cosas, porque lo presta ya sea el Estado o la propia Acción Social, es quien atiende la demanda inmediata ante la necesidad de que requiera algún vecino que esté sufriendo una cuestión de necesidad. En cambio, los municipios del interior lo que tienen es la asistencia directa, ya sea si es un problema de agua, si es un problema de desocupación, si es un problema de asistencia porque se quemó una vivienda, fuera lo que fuera. O sea, los municipios del interior atienden la problemática directamente sin intervención de la provincia. Hoy, yo estoy en la capital, donde acá en la capital la provincia le asiste al municipio, por lo tanto, quien se queda con la mayor parte de la torta es la municipalidad, en este caso la capital, que debería tener una distribución distinta, debería tener por lo menos encontrar parámetros donde esa distribución sea equitativa en la totalidad de los municipios, porque en definitiva todos aportan.
¿Pero eso sucede ahora con la gestión de Gaido o también pasaba antes con la gestión de Quiroga?
Siempre. Uh-huh. Siempre, porque la ley de coparticipación desde su creación está distribuido de esta manera. O sea, acá hay una concentración que es lo que nunca se ha dicho. Si no se ha querido discutir, que se pueda rediscutir la coparticipación para que los municipios también tengan una mayor participación, y sobre todo en el interior, primero por el crecimiento en cantidad de densidad poblacional que se tiene, la cantidad de servicios que se han hecho cargo los propios municipios ante la ausencia del Estado provincial. O sea, hay toda una situación que se tendría que rediscutir y rever para poder tener. Yo lo pongo como ejemplo lo de la capital, lo decimos desde desde el comienzo de la ley de coparticipación.
Claro, no, mi pregunta apuntaba, yo lo que interpreté es que todas las cuestiones sociales las atienden los ministerios provinciales y no las secretarías municipales, es así.
En la capital sucede.
Pero permíteme, Carlos, y comparto con vos que esta cuestión de la coparticipación, en algún momento alguien va a tener que ponerlo sobre la mesa y empezarlo a discutir en serio, porque comparto totalmente tu análisis. Fíjate vos que otro ejemplo claro para poner, los zapalinos toda la vida nos pagamos el agua como corresponde y tenemos un ente municipal que se ocupa del tema, el agua y las cloacas. Y en la capital todo ese servicio se lo presta el Estado provincial.
Sí, de hecho, eso, a ver, acá en la capital quien presta el servicio, quien ha concesionado es al ente provincial de agua, el cual también la municipalidad hoy puede retardo en poder hacer obra cuando tendría que el municipio, con el presupuesto más grande de la provincia, afrontar. Por eso la distribución, y en algún momento se va a tener que dar la discusión en cuanto a una distribución distinta de la coparticipación en la provincia, porque es necesario, porque primero los municipios crecieron en distintas formas en el interior de nuestra provincia y no se ven reflejados a la hora de los ingresos. Entonces, cuando tenés una problemática de estas características, necesitas la asistencia del Estado provincial, nacional, o sea, vivís dependiendo de la asistencia para poder subsistir los propios municipios. Entonces,
pero mirá, fíjate vos, más grave aún es lo que sucede mes a mes con el Poder Judicial, con el tema de la coparticipación, que si el Poder Judicial no requiere de la ayuda del Ejecutivo para subsidiar parte de los sueldos, el Poder Judicial no los podría pagar y estamos violando ya toda la normativa provincial respecto a la independencia de los poderes. Por eso, vos fijate que cuando empezamos a charlar los temas de fondo, cuando empezamos a hablar los verdaderos problemas, cómo rápidamente nos podemos poner de acuerdo y sentar una mesa. Entonces ahí es donde yo apunto y me genera una gran desesperación que mucha de la dirigencia política, mucha de la dirigencia gremial, social o como quiera llamarla, no esté viendo esta cuestión. Porque estos son los verdaderos temas que tenemos que empezar a discutir para evitar lo que vos acabas de mencionar, los municipios con 500 subsidiados o con una ley de coparticipación totalmente obsoleta y fuera de la realidad de la población de los municipios.
Exactamente. Creo que un eje central, nosotros hace muchísimos años lo venimos discutiendo y debatiendo, porque representamos municipales, entonces también vemos la estrechez que tienen los municipios en afrontar un reclamo sindical en función y a raíz de que quedó desfasado. De hecho, hoy tenemos municipios que no están comprendidos dentro de la ley de coparticipación porque fueron creados después del 94 como municipio. Entonces, es mucho más complicado aún de cómo ese municipio recibe fondos y ya no ni siquiera tiene la exigencia de la ley de coparticipación, ¿no?
Carlos Quintriqueo, bueno, gracias por estos minutos con Radio Nacional Zapala y en acceder a este espacio de debate.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego, gracias. Hablábamos con el secretario general de ATE y CTA en Neuquén, Carlos Quintriqueo.